Atrapados en la red. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, escuchas Atrapados en la red. Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Plácido Arribas os habla, Alberto Burguillo, en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Atrapados. Te acompañamos todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos en www.ondamadrid.es. Tienes a tu disposición nuestra cuenta de correo electrónico atrapados@ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pues programón el que hemos preparado para todos vosotros en el día de hoy. Tenemos contenidos para todos los gustos y vamos a pasar una hora muy entretenida hablando de tecnología. Primero nos vamos a dar una vuelta por el curioso software de nuestro amigo José Antonio. Entre otros temas, vamos a hablar acerca de las 7 mejores aplicaciones de cocina para dispositivos iPhone. Y vamos a hablar mucho de seguridad, y es que las pequeñas, medianas y grandes empresas siguen combatiendo las epidemias de ransomware que además requieren la aplicación de distintos niveles de seguridad en diferentes capas. Hoy nos hemos reunido con Javier Santiago, que es responsable de negocio de ciberseguridad en Iberia de la compañía Tren Micro, y nos va a ayudar a ver o a encontrar cuáles son las claves para protegernos de este ransomware. Y hoy vamos a conocer de la mano de David Fernández, director general de Nubico, una plataforma que nos va a permitir suscribirnos a libros electrónicos pagando una cuota mensual y teniendo un acceso de tarifa plana a diferentes e-books y revistas electrónicas. Y estamos en plena época casi estival, finalizando la primavera, y de alguna forma tenemos mucho tiempo libre, muchas horas de luz, y es muy buen momento para conocer gente. Vamos a conocer una nueva plataforma, se llama tus7minutos.com, es pionera a nivel mundial y es una plataforma para quedadas online. En nuestro blog vamos a hablar acerca de los tardones, esos que siempre llegan tarde a todos sitios y que al final pues acaban dando explicaciones. En la ventana de la red, Carmen Martín Tejeda nos va a hablar acerca de la posibilidad de comandar equipos informáticos solamente con los movimientos de los ojos y gracias a cámaras infrarrojas. Y por último nos daremos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y con nuestro amigo Marcos Gómez repasaremos la actualidad en cuanto a seguridad se refiere. No te muevas porque comenzamos. Bueno, pues saludamos en nuestro estudio a nuestro amigo José Antonio Hidalgo en su Curioso Software. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues encantados de tenerte una semanita más en Atrapados en la Red. Y es que tenemos temas, además, hoy has elegido temas para diferentes gustos, por tanto, para diferentes oyentes, ¿no? Perfiles diferentes.
Pues sí, la verdad que sí.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por una que yo creo que al mundo de o a aquellos colectivos relacionados con la discapacidad visual les puede venir muy bien, y son lentes inteligentes precisamente orientado a este colectivo, ¿no?
Pues sí, viene además de la mano de un grupo de expertos investigadores de la Universidad de Oxford. Han desarrollado unas nuevas lentes inteligentes parecidas a las Google Glass. Está destinada a mejorar la calidad de vida de aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad visual. Y bueno, están equipadas con una microcámara, llevan incluso brújula, un GPS y varios sensores de infrarrojos. Y bueno, llevan trabajando 3 años en ellas. Y bueno, dice que cuando una persona, bueno, pues incluso gente vidente que se luego se empieza a quedar por motivos de la edad o por otro tipo de motivos, se quedan ciegos, pues bueno, pues puede reconocer facialmente a otras personas a través de las gafas para identificarlas, o puede, por ejemplo, también localizar obstáculos por parte de las personas que sufren este problema, y utiliza una nueva tecnología de cámaras tridimensionales, las cuales pueden detectar estructura, la posición y los objetos cercanos al usuario, y además dice que el contraste, por ejemplo, entre el fondo y el sujeto es bastante grande para que lo puedan asimilar, y la verdad es que, según los datos, fíjate, dice que existen en Europa hoy en día unos 30 millones de personas ciegas o que padecen alguna deficiencia visual. Entonces, bueno, lo que es curioso es que, por ejemplo, las Google Glass no han llegado a cuajar en el mercado, y que espero que estas gafas sí lo hagan, sobre todo porque pueden ayudar a mucha gente.
Bueno, pues de eso estamos seguros, y de que poco a poco la tecnología vendrá a, de alguna forma, contribuir o dar más herramientas a todos aquellos que tengan algún tipo de discapacidad, no solo visual. Hoy vamos a hablar también de cine, y es que, bueno, pues hemos hablado de cine 3D, de 4K, y hoy nos vamos a hablar acerca del cine 4D, qué le diferencia del 3D y cómo vamos a poder acceder a este tipo de formato.
Bueno, pues todos conocemos el típico cine 3D con nuestras gafas en 3D, en el que percibimos las acciones de las películas como si estuviéramos dentro de ellas. Bueno, pues el cine 4D va más allá. Por ejemplo, daros cuenta, por ejemplo, una idea de que a lo mejor estamos esquiando por una pista de esquí, pues podríamos sentir el movimiento, las butacas se mueven, llevan una plataforma hidráulica y se moverían. Y bueno, también no solamente eso, sino que podríamos percibir olores, corrientes de aire, incluso si estuviéramos, por ejemplo, al borde de un río, estuviera lloviendo, nos salpicarían pequeñas gotas de agua en la cara, o sea que la verdad es que la sensación de realidad es espantosa. Dice que ya llevan estas salas en Latinoamérica desde hace unos años. Las películas, además, más punteras son enviadas a una empresa que se llama MediaMation, que se encarga de transformarlas a 4D, que está con sede en Estados Unidos. Y bueno, pues dice que todo esto va almacenado simplemente en una memoria USB que se conecta a la sala de proyección. Por ejemplo, en la butaca de la persona delante es donde estaría, digamos, esas toberas donde saldrían los olores, o saldría simplemente esa gota de agua para simular el 4D. Y la verdad, dicen que es una muy buena experiencia, no apta para cardíacos, porque, bueno, ya de hecho en las salas 3D no permiten a mucha gente que tenga algún tipo de problema de este tipo acceder a ellas, pero bueno, la verdad es que yo creo que no tardará mucho en llegar aquí a España y podremos disfrutar de ellas.
Bueno, pues estaremos muy atentos para ver cómo podemos asistir a esas salas donde vamos a tener una experiencia total. Oye, vamos a presentar hoy en Atrapados en la Red el nuevo YouTube Kids en español, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ya había sido anunciado, lo que pasa es que de momento solamente estaba en inglés. Y ahora ya está disponible en español, de momento solamente para Argentina y México, aunque ya se está ampliando a más zonas. Es una plataforma segura, sobre todo para los más pequeños. Selecciona vídeos que son totalmente aptos para su edad, bloqueando los contenidos que, bueno, pues que los hijos no pueden ver en este tipo de portales. Tiene unos filtros de tecnología con algoritmos para seleccionar este tipo de vídeos. El diseño de la interfaz, además, no es muy complicada, incluye poco texto, muchas imágenes y bonitos botones, y además bastante grandes para que los niños tengan oportunidad de navegar con una forma muy intuitiva y sin tener ningún tipo de problemas.
Bueno, y por último, José Antonio, lo avanzábamos en nuestro sumario en el día de hoy, y es que a todos aquellos que les gusta la cocina, como a mí, por ejemplo, pues estamos deseando que nos cuentes cuáles son las 7 mejores aplicaciones de cocina que podemos además desplegar en nuestro iPhone o en nuestro iPad.
Sí, en nuestro iPhone, iPad, incluso en plataformas Android. Vamos a empezar por una que además suelo yo utilizar mucho, que se llama Canal Cocina. Tiene más de 20.000 recetas y de ellas 2.000 son en videorecetas. Y os recomiendo una parte de los vídeos que es muy curiosa, que son monjitas que hacen los típicos postres de los conventos, y además son muy graciosas explicándolos, es muy ameno, vienen las recetas paso a paso y la verdad es que no te puedes perder porque vienen todas las medidas de cómo tienes que mezclar todo y la verdad es que está bastante bien. Luego está Kitchen Stories, que es para hacer platos típicos de otros países, con un diseño también verdaderamente fácil de usar y además bastante bonito. Luego está Jane Oliver Recipes, que es un conocido cocinero inglés que también puede descubrir recetas típicas de Gran Bretaña. Luego también está Q, que es una de las aplicaciones favoritas, porque incluso podemos crear nuestros propios libros de recetas y compartirlos con otros y otras personas compartirlos con nosotros. Luego está SuChef, que es una aplicación que tiene más de 200.000 recetas, o sea que yo creo que da para mucho. Luego tenemos también Pana, que es una revista digital interactiva con todo tipo de recetas. Y luego la última sería el libro de cocina de Cooking Fever, que si os suena un poco, está inspirado en el famoso juego de Cooking Fever, uh-huh. que se encuentra en todo de descargas del Apple Store e incluso también de Android. Y puedes cocinar todo tipo de platos, pero en vez de forma virtual, de forma real.
Bueno, pues yo creo que con el repaso que le hemos dado este fin de semana próximo vamos a tener mucho tiempo para dedicarle a la cocina, a la tecnología y a la cocina, y además sacarle el máximo partido y comer bien, con calidad y sin meterle muchas calorías al cuerpo, que también hay que mantener la línea, que ya llega el veranito.
Pues sí, sí, cierto.
Bueno, amigo, pues que tengas una muy buena semana y el próximo lunes hablamos. Un abrazo.
Vale, un abrazo para todos.
Hasta luego.
Big Mega Radio Smasher.
Bueno, pues aquí en Atrapados en la Red nos habéis escuchado hablar muchísimo acerca del ransomware, de qué es ransomware, cuántas variedades hay, cuáles son las variedades más importantes y las que más nos han sacudido o nos han traído por la calle de la amargura. El caso es que esto sigue creciendo de forma exponencial y además hay que contar con la ayuda de expertos en seguridad para de alguna forma combatirlo y ponerle freno. Y además se va elevando el nivel de complejidad, ¿no? Y por tanto han de ser ellos quienes marquen las pautas de cómo hemos de proteger nuestros entornos. Hoy en Atrapados en la Red hemos querido contar con Javier Santiago, que es el responsable de negocio de ciberseguridad de la compañía Tren Micro aquí en nuestro país, y compartir con él cuáles son las medidas de seguridad que han de poner en marcha empresas y por supuesto también en el entorno doméstico los usuarios para de alguna forma no caer en esta amenaza o en esta lacra que es el ransomware. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, Alberto. Buenas tardes.
Bueno, vaya jaque. Nos tienen en jaque, estos malos con el tema del ransomware. Muchos han sido nuestros oyentes que muchas veces nos han pedido ayuda de cómo podían de alguna forma combatir e impedir el secuestro de sus equipos o sus ficheros o cómo podían recuperarlos, ¿no?
Sí, 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 efectivamente cada semana nos encontramos con varios casos de estos que efectivamente pues hace que la gente esté cada vez como pues más preocupada. Bueno, ya no solamente los usuarios finales, sino como bien dices, pues los responsables de seguridad de grandes corporaciones.
Sí. Oye, en las grandes organizaciones, también en las pequeñas y en las medianas, ¿no? Porque al final las pequeñas y las medianas suelen recurrir de terceros que cuentan con ese conocimiento, como el caso de vuestra compañía, ¿no? Este tipo de amenazas hay que combatirlas, decíais, en diferentes niveles, ¿no?, de seguridad.
Sí, al final realmente no hay una silver bullet, o no hay una solución que sea capaz de dar respuesta a esto 100%. Entonces no podemos basarnos únicamente en el antivirus o en una protección perimetral. Desde nuestro punto de vista, nosotros lo que tenemos que hacer es dar una protección global en todos los puntos por los cuales pueda, digamos, entrar este tipo de malware, ¿no? El ransomware, en este caso del que estamos hablando. Desde nuestro punto de vista, nosotros lo que hacemos es proteger, en primer lugar, las entradas típicas del ransomware, que pueden ser vía email o vía navegación. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros tenemos gateways que son capaces de monitorizar todo este tráfico, incluso haciendo uso de herramientas externas, también propias de Tren Micro, como puede ser una sandboxing, que sí, ya habéis hablado en alguna otra ocasión, pues somos capaces de detectar todo ese tipo de comportamiento anómalo, de modo que no lleguen siquiera a ese equipo final que debería ser el infectado por parte del atacante. En cualquier caso, obviamente, también tenemos que proteger el propio endpoint. Claro. Y en nuestro caso, lo que hacemos son diferentes aproximaciones. Una de ellas, por ejemplo, es evitar que se utilice cualquier tipo de librería de cifrado, de modo que nos aseguremos de que no haya ningún tipo de cifrado en ese usuario final.
O sea, que de alguna manera lo que intentáis combinar es, aparte del sentido común en el que insistimos muchísimo, ¿no?, de que bueno, pues el usuario le ponga un poquito de atención a la información que recibe por correo electrónico y también a las páginas por las que navega, pues también la tecnología que va a contribuir a, de alguna forma, a ponernos a salvo, mezclarla, ¿no? Y poner tecnología en la parte del cliente de correo, ¿no? Que esté analizando, tecnología en la parte de navegación, tecnología en la parte del puesto, ¿no? En el análisis de ficheros y ejecutables que tenemos en el equipo, ¿no?
Efectivamente, la parte de servidor también, en la propia red, a veces los equipos, los ficheros no se transmiten únicamente por correo o por navegación, sino pues algún otro tipo de compartición de Windows, Samba, FTP. Es cuestión de ver todos esos posibles vías por las cuales te puede entrar el ransomware y protegerlo. Y como bien dices, lo más importante quizás es esa educación del usuario final, ¿no?
Claro.
Que ahora últimamente el Loki se está propagando mucho en el típico falso email de correos. Pues bueno, pues que el usuario final sea consciente de cómo son este tipo de correos, cuál es su estructura, la URL, el origen que te lo está enviando, para que vean que hay algo sospechoso y realmente no ejecuten lo que el atacante quiere que sea.
Además, al final se hace lo más complicado quizás es explicarle a un usuario que no tiene demasiada relación con la tecnología, ¿no? El que, aunque tenga un antivirus debidamente actualizado, aunque su sistema operativo esté parcheado adecuadamente y tal, que si finalmente vía un anexo o vía una página web con algún fichero adjunto, algún enlace y demás que abramos en nuestro equipo, nos contaminamos con este malware, pues poco podemos hacer al respecto, ¿no? Si no combinamos diferentes tecnologías en un caso y además le ponemos sentido común, ¿no? O sea que realmente estamos seriamente expuestos.
Efectivamente, es que además el ransomware, como todo tipo de malware, últimamente ya no son aquellos tipos de virus donde estaban totalmente parametrizados, teníamos un hash, sabíamos que este era el virus en concreto. A día de hoy están los ataques de zero day, los polimórficos, de modo que este tipo de ransomware cada día tiene un formato distinto y es muy complicado, como bien dices, que aunque tengamos protegido con un antivirus, con un perimetral, es muy difícil que no se nos cuele. De hecho, por eso nosotros lo que utilizamos son este tipo de sandbox, que lo que hacen básicamente es, ante cualquier cosa que sea sospechosa, lo ejecutamos dentro de una máquina virtual que simula lo que es un usuario final y vemos cuál es su comportamiento, que igual tira de una URL que, como bien dices, se descarga algo que hace que se descargue por detrás el ransomware o efectivamente ejecuta un fichero por sí malicioso, pero que no está dentro de la base de datos de firmas. Ese sería un poco la estructura que nosotros recomendamos para poder proteger en su globalidad todo este tipo de amenazas.
Bueno, y nosotros desde aquí, desde Atrapados en la Red en Onda Madrid, pues lo que recomendamos a nuestros oyentes, aquellos que sean o tengan contacto con los administradores de sistemas de vuestras organizaciones en pequeñas, medianas e incluso grandes empresas, que cuenten con la colaboración de compañías como la de Trend Micro, que están trabajando todos los días en el mundo de la seguridad y son quienes están al tanto de todo lo que ocurre y cómo ponerle freno o al menos ponérselo mucho más difícil a todo este tipo de amenazas. Y por otro lado, aquellos que estáis en el entorno doméstico, bueno, pues sentido común siempre fundamental, tomar las precauciones que nos ha contado Javier Santiago en el día de hoy y, por supuesto, también contar con una protección adecuada, ¿no, Javier? Que también ofrecéis ese tipo de servicios a los usuarios, ¿no?
Efectivamente, sí. Nosotros, nuestra idea realmente es ser un poco el aliado tecnológico de todo este tipo de empresas. Al final ya no puedes confiar únicamente en un antivirus, sea de Trend Micro, sea de cualquier otra compañía, sino necesitas un aliado tecnológico que te guíe en todo este camino digital.
Bueno, pues Javier Santiago, responsable de negocio de Trend Micro, de ciberseguridad de Trend Micro, como decíamos en el inicio de la entrevista, muchísimas gracias y que pases una muy buena semana.
Gracias a vosotros. Hasta buenas tarde. Tardes. Hasta luego.
Bueno, pues vamos a presentar en Atrapados en la Red, como avanzábamos en nuestro sumario, una plataforma, se llama Nubico, es una plataforma de lectura digital del Grupo Telefónica y el Círculo de Lectores, y tenemos en Atrapados en la Red a su director general, David Fernández. Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, pues lo primero, felicitaros por esta plataforma que va a permitir el acceso a la cultura, ¿no? Que es muy importante, el acceso a cultura por un módico precio, una cuota mensual que nos va a facilitar tener en nuestros dispositivos un catálogo importante de libros electrónicos y revistas, ¿no?
Pues así es, la verdad es que estamos bastante contentos, llevamos como 2 años y medio trabajando sobre la misma y la verdad es que la evolución ha sido pues, muy satisfactoria. De hecho, creo que el servicio es atractivo, piensa que puede disfrutar de, pues eso, de una biblioteca muy grande, de más de 20.000 títulos uh-huh. disponibles, e-books, con muchos de los títulos que están siendo los más relevantes del momento, y tenemos una buena oferta de todas las muchas de las categorías de producto. Además, también poder hacerlo para toda la familia, porque permitimos con la misma cuota de suscripción hasta 5 dispositivos, o sea que toda la familia puede estar disfrutando de esa librería. Y también, últimamente, desde hace más de un año, estamos incorporando publicaciones mensuales, que un poco pues para cubrir los hobbies de los lectores que quieren, pues eso, ampliar un poquito más todavía la posibilidad de entretenerse con nuestro servicio. Y ahí tenemos pues revistas de viaje, salud, mujer, diseño, motor, deporte, etcétera. La verdad es que estamos muy contentos. La verdad, la aceptación está siendo bastante buena dentro de lo que es la posibilidad uh-huh. del mundo digital. Pero sí, o sea, el avance ha sido bastante, bastante positivo.
Oye, David, esto supongo que además representa un salto importante en cuanto a la calidad que van a encontrar los lectores. Ya no, muchos de ellos no van a tener la necesidad de buscarse la vida y buscar en cualquier página de internet algún recurso por ahorrarse unos eurillos, ¿no? En este caso hablamos de un catálogo donde, con esa tarifa plana, como tú decías, 5 dispositivos, bueno, pues fomentando la cultura, lógicamente, a un precio más que razonable, van a poder encontrar ese servicio sin necesidad de encontrarse buscándose la vida por ahí y llevándose no sé cuántos sustos y, por tanto, también generando un daño a la industria, ¿no? Que esto también es importante reseñarlo.
Yo creo que es una cosa, o sea, en el mundo, yo creo que cuando avanzamos tecnológicamente tenemos que intentar adaptar también la oferta que hace la industria a esos avances tecnológicos. El hecho de poder hacer una tarifa plana, que es de solo 8,99, a un catálogo tan grande, yo creo que si hiciésemos cuentas de verdad, el hecho de intentar que buscar pues esos contenidos en webs que no saben muy bien dónde proceden, la posibilidad de que se infecte tu ordenador, etcétera, muchas cosas que creo que hacen pues no del todo favorable el uso de contenidos que no sean de corte legal, poder hacerlo a ese precio, que estamos hablando de 20 céntimos al día o 30 céntimos al día, es que menos que casi
claro,
es que un cigarrillo.
Cambia culturalmente el chip también al usuario.
Yo creo que es una buena posibilidad para intentar luchar contra ese mal endémico que es la piratería.
Sí, señor.
Yo también pienso que el hecho de tenerlo siempre encima, o sea, ya no tienes que llevar un dispositivo más, ni tienes que llevar más peso en tu bolso, porque el móvil seguro que lo llevas contigo, y en el móvil, aunque no sea la mejor solución de lectura, como para trayectos o para trayectos en los buses o para salas de espera, yo te aseguro que yo no era un lector digital y he utilizado mi móvil en más de una ocasión para poder seguir con mi lectura o con mi entretenimiento en el mismo punto de lectura que había dejado en mi reader o en mi tableta en casa. Uh-huh. O sea, que creo que hay una serie de factores que hacen que creo que hoy en día la oferta que estamos proponiendo nosotros, al igual que otras ofertas de este tipo en otras categorías, como puede ser Spotify en la música o otras del mundo del cine, me parece que es un gran avance para que de una vez por todas creo que el público encuentre cosas muy razonablemente de precio y de un contenido cultural, de entretenimiento o de hobby, como quieras llamarlo, muy amplio, la verdad.
Bueno, David, a todos aquellos que desde hoy quieran pasar a formar parte de esta plataforma de lectura digital de Nubico, ¿cómo han de ponerse en contacto con vosotros y empezar a utilizar estos servicios?
Pues es muy sencillo, lo puedes hacer a través de nubico.es con tu ordenador, entras y ya ves que rápidamente crear una cuenta es muy sencillo, uh-huh. solo te va a pedir 2 datos, prácticamente tu nombre y tu email, y a partir de eso puedes empezar a navegar y puedes empezar a disfrutar. Yo cuando hablo de las soluciones en one click, creo que esta es la solución en 0 clics, porque uh-huh. no tienes que pagar, solo que pongas la tarjeta al primer momento vas a poder disfrutar de todo ilimitadamente. Hay otras alternativas, como puede ser también descargar la aplicación, a través de la aplicación también te puedes suscribir si es una aplicación de Android, y luego hay una ventaja importante que creo que vale la pena indicarla, y es que si eres cliente de Telefónica, puedes hacerlo a través de cualquier mecanismo, o sea, en una tienda, a través del 1004, etcétera, y el primer mes, que es el de acceso a la plataforma, el primer mes es de acceso gratuito para los clientes de Telefónica. Además, a partir del segundo mes, por el hecho de ser cliente de Telefónica, como es parte de la compañía, también puedes acceder a un descuento, a un precio de un 20% inferior que si lo hace directamente.
Qué bien. Bueno, pues todo ventajas, David. A mí me parece una muy buena iniciativa. Esperemos que tengáis muchísima suerte con la plataforma de lectura digital que habéis montado con la gente de Telefónica del Círculo de Lectores. Se llama Nubico y, como nos ha dicho David Fernández, basta con darnos una vuelta por la web nubico.es y a partir de ahí establecer nuestro canal importante para la lectura y fomentar el hábito también con nuestra familia, que es importante, que son 5 dispositivos con una única cuenta. David Fernández es director general de Nubico. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Alberto, también a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid.
Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar, puedes votar por correo.
Solicita hasta el 16 de junio la documentación necesaria en cualquier oficina de correos.
La recibirás gratuitamente en tu domicilio.
26 de junio, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es.
Bueno, pues lo decíamos en nuestro sumario, vamos a presentar una plataforma de reciente creación. Es una plataforma de quedadas online y tenemos aquí a uno de sus socios fundadores, Manuel Álvarez, tus7minutos.com. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pues encantados de poder saludarte y de presentar una nueva iniciativa, ¿no? Un nuevo modelo de negocio en la red, en este caso tus7minutos.com, que es una plataforma de quedadas online que ahora nos vas a contar cómo funciona.
Sí, eso es. Somos una nueva forma de encontrar pareja en Internet. Viendo un poco el pasado, habíamos visto cómo funcionan las plataformas que existen y las nuevas plataformas en las que tu decisión sobre si alguien te gusta o no y empiezas a hablar con esa persona se basa en una foto o en una descripción que esa persona pone de sí mismo. Al final pensamos que eso lleva a equivocaciones en el mejor de los casos y después de invertir un tiempo, entre unas horas y unos días o semanas, cuando por fin te ves cara a cara, pues no suele parecerse mucho a lo que te han contado o a las fotos que has visto, porque no son sus fotos o porque son fotos de cuando esta persona era más joven.
De 20 años atrás, ¿no?
Eso es. Eso hay mucho. De cuando iba al gimnasio.
Claro.
Y luego después se dejó de ir. Entonces, para evitar todo esto, lo que hacemos es que desde el primer momento lo que tienes es una videocita, una videoconferencia, en el que ves a esa persona, hablas con ella directamente y a partir de ese momento ya empiezas de verdad una relación después de ese momento. No al revés, no inviertes 2 semanas para luego ver a esa persona. Sino
Oye, Manuel, ¿por qué el nombre Tus 7 Minutos? ¿Hay algo con el tiempo relacionado en el establecer las primeras citas?
Sí, Tus 7 Minutos viene porque estudiamos un poco cómo se conocía la gente antes y además de los bares había un tema muy curioso en la comunidad judía en Estados Unidos. Como sabéis, ellos intentan casarse con judíos y con judías y necesitaban conocer mucha gente en un periodo determinado, un periodo pequeño de tiempo. Entonces lanzaron este speed dating y utilizaron 7 minutos. Al final, 7 minutos, cada uno tiene 3 más 1 de presentación de hola, hablas tú, hablo yo y empezamos.
Bueno, ¿cómo hemos de proceder aquellos que queramos empezar a usar tus7minutos.com?
Pues es realmente sencillo, hay que acceder a la página, tus7minutos.com, te registras, para registrarte solamente te pedimos tu nombre, el nick que quieras quieras dar, un correo, tu edad, tu sexo, tu orientación sexual, y luego elegir cuándo quieres conocer a una persona de las características que tú digas.
En este caso, ya sabes que ha habido muchísimo follón hace 1 año y medio aproximadamente con algunas de las plataformas de contactos o de quedadas, porque se revelaron datos de clientes, ¿no?, a nivel mundial. Uh-huh. ¿Cómo cuidáis la seguridad de tus7minutos.com?
Bueno, primero, es público quien fue Ashley Madison y el problema que tenía es bueno que dejaron abiertas varias barreras. Primero, en cualquier sistema tienes que acceder al sistema y segundo, una vez que has accedido, tienes que leer los datos, ¿vale? En nuestro caso y en el de la mayoría de empresas, primero tienes la barrera de entrada y después los datos están codificados, están encriptados, con lo cual incluso cuando llegasen a acceder no podrían. En el caso de Ashley Madison, pues no los tenían encriptados, con lo cual en cuanto rompieron la primera barrera ya estaban los datos a disposición de los hackers.
Bueno, pues yo creo que aclarado queda. Seguro que muchos de nuestros oyentes durante esta semana se van a dar una vuelta por vuestro portal de quedadas online. Repetimos, www.tus7minutos.com. Es pionera a nivel mundial y, como decía Manuel, evita llevarte sorpresas por aquellos perfiles que utilizamos de forma no adecuada en otras redes sociales. Aquí no va a haber forma de engañar a la persona que tenemos enfrente. Manuel, ha sido un placer. Muchísimas gracias y muchísima suerte con la plataforma.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues abrimos nuestro blog y en el día de hoy vamos a hablar acerca de esas citas que tenemos con muchos amigos, familiares o simplemente conocidos que finalmente acaban llegando tarde. Gracias a la tecnología vamos a tener la oportunidad de ser informados en tiempo real de cuánta va a ser la demora o las fluctuaciones que vaya a haber en esa cita durante el tiempo que llegamos nosotros y el que estamos esperando. Adelante, Carlos.
Bienvenidos al Blog Honorato, fecha estelar 30 de mayo de 2016. Hoy, los tardones. Que todos conocemos, todos tenemos entre nuestros familiares y amigos esas personas que siempre, siempre llegan tarde. Con excusas peregrinas o sin ellas, te hacen esperar y desesperar. Traigo buenas noticias. La tecnología llega al rescate. No vamos a conseguir que la gente cambie, porque no. Pero podremos emplear nuestro tiempo de espera como nos apetezca, ya que la aplicación de Google Maps nos va a avisar a los contactos si una persona llega tarde a su destino. Para ello han implementado un concepto llamado, que nadie se asuste, por favor, ETA, Estimated Time of Arrival, el tiempo estimado de llegada. Esto funciona muy simple. Imagínate, vamos camino de un destino en el que hemos quedado con alguno de nuestros contactos a los que vamos a avisar de nuestra ubicación actual y de la hora estimada de llegada a nuestro destino de una forma rápida y sencilla. Se puede hacer además esta función y se va a poder activar gracias a un nuevo botón de la aplicación de Google Maps y ese botón pues pondrá y será facilísimo de utilizar y podremos compartir la hora estimada de llegada al destino con los contactos. Pero no solo eso, sino que además va a permitir hacerlo de forma automática, enviando todos los cambios en el itinerario que puedan forzar un retraso en nuestra llegada. Imagínate, un atasco, calles cortadas, el despiste de siempre del conductor. Esto está muy bien, pero yo recomiendo a los chicos de Google Maps que tomen nota de algunas sugerencias mías para los tardones. Unas microdescargas eléctricas cada vez que llegan tarde, con un voltio y medio sería suficiente. O bien, opción B, que se les descontase un euro de su cuenta destinado a una ONG por cada minuto de retraso.
Bueno, pues abrimos la ventana de la red y es que ya es posible manejar ordenadores solamente con el movimiento de ojos gracias a cámaras de infrarrojos y ahora el CSIC va a ir un pasito más allá. Está trabajando en un proyecto que va a permitir controlar ordenadores o incluso smartphones con la mirada, pero a través de una webcam o de la propia cámara que lleva incorporada el dispositivo móvil, lo que supone rebajar mucho el coste para los usuarios. Muy buenas, Carmen.
Muy buenas, Alberto. Controlar ordenadores con la mirada ya es posible. Las personas con parálisis cerebral, ELA, y todos los que sufren enfermedades neurológicas que les impiden manejar periféricos de acceso podrán hacerlo en un futuro gracias a Interac, un proyecto en el que está trabajando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ramón Ceres, investigador del CSIC.
Es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, de los llamados retos. Y bueno, el consorcio se forma por la empresa Irisbon, que es el líder del proyecto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es decir, nuestro equipo, y el centro del País Vasco, Vicontec. Bueno, en este marco, el proyecto lo que trata es de desarrollar un sistema de captación de gestos y de movimientos de ojos para controlar el cursor de la pantalla y poder así acceder al ordenador.
Se trata de mover el cursor únicamente con el movimiento de los ojos para que todos puedan acceder al ordenador y además que sea bajo coste.
Hasta ahora se hacía con cámaras infrarrojas, son unos sistemas, el mismo sistema que comercializa ya Irisbon, la empresa esta, líder del proyecto. Pero ahora lo que se trata es de dar un salto más y hacerlo no con cámara infrarroja y con un sistema de un cierto coste, sino de hacerlo directamente por las cámaras que integra tanto el computador como los elementos personales móviles, un smartphone o una tablet. Se trata de hacerlo simplemente con esas cámaras, con lo cual no tendría coste suplementario ninguno en hardware. Y sería a base de, pues, de unos programas y unos algoritmos que tratan de, con estas cámaras, identificar la orientación de los ojos para hacer lo mismo que se hacía hasta ahora con la tecnología infrarroja.
Una vez que se accede al ordenador, se pueden aprovechar todas sus posibilidades, desde comunicarse con otras personas o realizar búsquedas en Internet y acceder al conocimiento, hasta utilizarlo para controlar la calefacción, abrir y cerrar las puertas o incluso mover una silla de ruedas.
Podemos acceder a Internet, podemos componer textos, porque hay una serie de aplicaciones, como son los teclados virtuales, imagínense un teclado que aparece en pantalla. Nosotros con los ojos podemos ir seleccionando letra a letra y así poder componer textos. Esto ya es cuestión de una cuestión relativamente sencilla, lo que es la composición del texto, o componer música, o realizar una serie de juegos, en definitiva, interactuar con el ordenador. Podemos también, pues, controlar elementos externos, podemos mover una silla de ruedas.
El proyecto ha tenido que superar las dificultades derivadas de utilizar únicamente las cámaras de los dispositivos y adaptar la técnica a las especiales condiciones de los usuarios.
Tenemos dificultades, pues, de usuarios con parálisis cerebral, tienen unos movimientos muy alterados en la cabeza y en todo el cuerpo, y bueno, se trata de hacer un sistema muy robusto que tenga en cuenta y que filtre de alguna forma ese tipo de alteraciones en los movimientos.
En el proyecto se está trabajando con centros sanitarios que aportan su experiencia y conocimiento.
Son el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Aspace Cantabria, y la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guipúzcoa. Son los centros que nos asesoran y nos definen un poco los problemas de los usuarios. Son usuarios especiales, usuarios con ciertos tipos de discapacidad. Y luego ponen a disposición, pues, tanto los usuarios afectados por estos problemas, estas alteraciones, como los profesionales que tienen para validar las distintas pruebas que tenemos que realizar.
El nombre del proyecto es Interac, siglas que corresponden a Sistema de Interacción y Comunicación Alternativa Multidispositivo por Seguimiento Ocular y Facial de Bajo Coste. El proyecto está terminando su primer año y acaba de recibir una inversión de 700.000 euros hasta el año 2018.
Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Y nos hemos tenido que ir un poquito antes porque tenemos retransmisiones deportivas. Pero ya sabéis que el próximo lunes estaremos aquí fieles a nuestra cita de 7 a 8 de la tarde todos los lunes. Podéis seguirnos en nuestra web en www.ondamadrid.es. Y en la realización ha estado Plácido Arribas. Recibo un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo. Y atrapados en la red. Hasta el lunes. It's a long day living in Reseda. There's a freeway.
I'm a bad boy for breaking her heart. Now I'm free, free falling. Yeah, I'm free, free falling. Now the vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows.